Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4, hola Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz, jornada de descanso del equipo de Sergio, del Cádiz. Mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido del sábado a esa magnífica hora de las 2 de la tarde. Dan 27 de máxima el sábado, lo digo por las temperaturas que estamos pasando en este veranillo del Membrillo o veranillo de San Miguel. En las últimas semanas, si hubiese sido el sábado pasado, a esa hora era imposible jugar aquí. Pero no, da 27 de máxima el sábado, el día de la patrona, el día de la Virgen del Rosario, que saldrá a las calles de Cádiz por la tarde. O sea, que día completo, si el Cádiz gane, después hay que ver a la patrona, y se ve a la patrona, pues día completísimo, a lo más gaditano posible. Pero como digo, parece que hay un respiro a la temperatura el fin de semana, o eso parece. Lo dicho, mañana me empezará a preparar el Cádiz ese partido del sábado, pendiente de futbolista, pendiente de cómo está Luis Hernández, de cómo está Fali, aunque Fali, viendo cómo es, si a mí me dicen que no va a estar el sábado hoy, yo esperaría al sábado, mejor dicho. Pero bueno, pendiente de esos jugadores, ¿no? Que están tocados y de qué va a pasar con San Emeterio, porque no parece nada claro la situación del jugador cántabro, que no hay que descartar que incluso pudiera pasar por el quirófano de cara a los problemas físicos que está arrastrando. Y si echamos un ojo a lo que ha sido la semana pasada, los tres partidos consecutivos, domingo, miércoles, domingo, Betis, Rayo, Atlético de Madrid, hay varios jugadores que han salido de inicio los tres partidos, además de Conan, lo ha hecho Javi Hernández, lo ha hecho Fali y lo ha hecho Rubén Alcaraz. Han sido los cuatro jugadores que han repetido titularidad, en los tres partidos. Ni que decir tiene que son muy importantes en este equipo, es una obviedad, ¿no? Lo muestra el propio entrenador. De Conan, ¿qué vamos a decir? De Fali, yo creo que es el mejor central que tiene el Cádiz ahora mismo. Javi Hernández, yo creo que me da que está yendo un poco de más a menos en el arranque de temporada, y que el otro día el partido de Lucas Pires le hace ganar muchos enteros al brasileño de por qué no pelearle esa titularidad al jugador jerezano. Y Rubén Alcaraz es hoy por hoy el mejor centrocampista de largo del Cádiz, de largo. Es el mejor. Tanto es así que ayer lo debatíamos en el tertulión, el cambio de Rubén Alcaraz el otro día en el descanso, en el Metropolitano, cuando el Cádiz ganaba 1-2 y el jugador catalán era de los mejores del equipo. Decía Sergio Ondazón que es que estaba hablado, que estaba más o menos pactado, que jugara una parte, porque es verdad que acumulaba muchos minutos en las últimas semanas y era un jugador que no había entrado en las rotaciones, salvo hasta ese momento en el que lo cambiaba en el descanso por Gonzalo Escalante. Yo entiendo que la decisión no fue fácil para Sergio, ni mucho menos lo sería, porque viendo cómo estaba el equipo, la importancia de Alcaraz, pero tiró más de sentido común para que no se rompiera y para evitar una posible lesión. Y también pensó, entiendo yo, por ponerme en la cabeza de Sergio, que dice, hombre, que el que va a entrar es Escalante, ¿no? El que va a entrar por es Escalante, no es un tuercebota, con todo mi respeto, es Escalante. ¿Qué es lo que pasa? Que Escalante todavía, yo entiendo que todavía no está a su mejor nivel. Que esperemos lo esté pronto, pero parece que todavía no está a su mejor nivel por los problemas físicos que ha tenido en pretemporada, tal. Y ahora mismo, como yo decía antes, Alcaraz de largo es el mejor centrocampista que tiene el Cádiz, hoy por hoy es el que más en forma está. Sin obviar y sin olvidar que Kwame otro día llamó a la puerta y le dijo a Sergio, oye, que conmigo ya puedes ir contando porque puedo aportar muchas cosas a este equipo. Vamos a analizarlo todo enseguida. Hoy vamos a hablar también de una cosa muy interesante. Cuando hablamos de que el Cádiz es muy importante, que esté en primera división, por lo que supone, tal, por la importancia del club. Hoy vamos a hablar de ello, con números en la mano, de lo que supone la repercusión social y económica, sobre todo, de un club de fútbol, y en este caso el Cádiz, en una provincia como la nuestra. Tan falta de empleo y tan falta de grandes empresas que tiren de la economía y que sean locomotoras de todo ello. Pues hoy vamos a hablarlo con números también y con cifras. Y hoy, además, de motor, de la subida a Vejer que tenemos este fin de semana. ¡Vamos!
La casa llena, otra vez, salud porque la vida es buena, buena es, de fiesta con la casa.
noticias del día, la Liga, o mejor dicho, la... bueno, sí, la Liga cada semana emite un escrito de denuncia al Comité de Competición de la Federación y a la Comisión Antiviolencia por los cánticos que se escuchan en los campos de fútbol. Bueno, pues en este caso, los cánticos han aparecido en Carranza, en el Nuevo Mirandilla, en la jornada 7, en el Cádiz Rayo Vallecano, y en esos cánticos de la Liga se reflejan insultos al portero visitante del Rayo, a Dimitrievski, al sacar de puerta, y también al Pacha Espino, con el insulto hijo de y lo que viene a continuación. Así que será ahora Antiviolencia quien proponga una sanción al Cádiz, al club, por esos cánticos al Pacha Espino, lo que demuestra que evidentemente muy bien recibido no fue el jugador uruguayo del Cádiz en ese partido ante el Rayo por los pitos y, como recoge la Liga, por los insultos que también recibió el futbolista. Recuerda que al día siguiente el Cádiz en redes sociales pues decía que era uno de los suyos y un poco intentaba darle la vuelta a la tortilla en ese sentido, pero lo dicho, ahí están también lo que recoge la Liga de esos cánticos al futbolista. 11 de octubre, la semana que viene, 11 de octubre, que yo no me pierda, que mire el calendario, es el miércoles de la semana que viene, la Peña Cuatro Gatos va a llevar a cabo su tradicional entrega de premios, la decimosexta entrega de premios de Cuatro Gatos, en conmemoración de su 20 aniversario, a las 7 y media, la Fundación Cajasol en San Antonio. Premios que van a tener una colaboración solidaria con la Fundación Tierra de Todos. Los premiados: el Gato de Angora para Luis Hernández, el de Escayola para Sentido Crítico para el periodista Fernando Santiago, que se cubre de gloria de vez en cuando, el premio Gato con Botas a Rodrigo Mateos y el premio Don Gato a Salvador Chirino. Y una cosa más, lo hemos contado en Deportes Cope con José Luis Corrochano. Mañana a las 9 y media de la mañana, en el juzgado de lo penal número 2 de Granada, juicio contra Darwin Machís, contra el jugador del Cádiz, contra Darwin Machís. La historia tiene tela, ¿eh? La historia parece más una serie de Netflix. Se le pide, la fiscalía pide para él 18 meses de prisión, mientras que la acusación particular pide 5 años de cárcel para el ahora jugador del Cádiz. Todo ocurrió el 4 de abril de 2021. Presuntamente, Machís le había propinado una paliza a la nueva pareja de su exmujer a las afueras de un restaurante de Granada. El del delantero, según la denuncia, llegó con varios amigos suyos que colaboraron en la paliza. También resultó herido un amigo de la pareja que les acompañaba en ese momento y que trabajaba en el restaurante frente a que se produjeron los hechos. Posteriormente a la supuesta agresión, Machís y el resto de acusados se dieron a la fuga a gran velocidad, golpeando y causando desperfectos en un vehículo que estaba correctamente aparcado. Un numerito, vamos. Esto fue un numerito tela. Lo dicho, presuntamente todo, según la denuncia, y mañana es el juicio a las 9 y media, así que mañana Machís no va a estar en el entrenamiento, evidentemente. Lo dicho, la fiscalía pide para él 18 meses de prisión y la acusación particular 5 años de cárcel. Veremos qué pasa. El sábado, desde las 2 menos cuarto, vaya partido, ¿eh? Contra una de las sensaciones de la Liga, Cádiz-Girona en COPE Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión.
¡Gol!
Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz. Este sábado, desde las 2 menos cuarto, Cádiz-Girona. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Vamos a buscar, como cada semana, el análisis que nos trae nuestro querido Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Rubén.
Una pena, ¿verdad, Oli? Podía ser el titular del partido del otro día. Una pena, una lástima, porque... hombre, pensamos, estuvo el Cádiz cerca, hombre... Es verdad que la clave está en el empate, ¿no? Que llega muy nada más a empezar la segunda parte y tienen el Atlético muchos minutos por delante para obrar la remontada, ¿no? Pero es verdad que ponerte 0-2 en un campo como Metropolitano, pues no se consigue todos los días, ¿no?
Sí, el inicio fue por inesperado y por soñado, ¿no? El ponerse a los 20 minutos con un 0-2 y con un equipo como es el Cádiz tan sólido y tan roca y tan incómodo para los rivales, pues bueno, había que pensar con optimismo la primera parte, ¿no? Pero sí, yo creo que a la salida del descanso, yo creo que fue la clave, sí. Ahí el Atlético ya metió dos marchas más y fue un asedio. Bueno, yo creo que al final hubo un momento ahí que el Cádiz duerme el partido en la segunda parte y había cierta esperanza en que a lo mejor algún balón parado, en alguna situación de esas de balón parado o faltas o córneres, pues bueno, puedas hacer el empate a última hora, pero bueno, estaba claro que el Atlético de Madrid iba a petar en la segunda parte. Y también es verdad que yo creo que el Cádiz en la segunda parte también, a mí me parece que concede algunas jugadas evitables también, ¿no? En contundencia, en atención en el área, ¿no? Ahí la segunda parte del Cádiz no defendió tan bien en su área.
Vamos a decirlo claro, el tercer gol del Atlético es un despropósito defensivo del Cádiz, porque es que de un saque de banda a favor acaban una contra en la que aparece... No recuerdo ahora quién aparece por la izquierda en el Atlético, pero bueno, es que está muy mal defendido, muy mal, ¿no?
Sí, no, todo lo dicho. Un saque de banda tuyo y las vigilancias, llámalo como quieras, ¿no? Las coberturas, la cercanía en la marca, ese puntito de dureza, de contundencia, faltó. Yo, por ejemplo, a Momo le cuesta, tiene errores de ingenuidad, yo creo.
Sí.
De falta todavía de rodaje. Le falta mili, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Va con miedo la jugada. Va con miedo de hacer penalti a la jugada.
Ya, bueno. En un central tienes que ir... O vas o no vas. Y si va con miedo, o sea, en el sentido de tener duda, vale más pararse y evitar que el jugador de la Atlético de Madrid se ponga en situación de poder disparar, ¿no? Te frenas y tapas solamente el disparo, ¿no? Pero no te puedes pasar de frenada como se pasó, ¿no? O sea, se lo pone demasiado fácil al jugador de la Atlético de Madrid.
Sí. Está claro que hay, yo creo que dos cosas, o dos también, más allá del empate del Atlético, que nada más comenzó la segunda parte, que yo creo que es clave en el partido, para mí otros dos claves, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es la lesión de Fali, que sigue siendo de lejos el mejor central del equipo, por lo menos yo lo veo así, y es verdad que decía la sustitución de Alcaraz, decía Sergio que estaba ya planificado por el tema de no romper el futbolista, pero sin Alcaraz en el campo, el equipo es verdad que pierde mucho.
Sí, a mí la defensa, bueno, eso voy yo, te quería comentar. La segunda parte para mí la defensa es un poco de circunstancias, ¿eh? Saldúa todavía le cuesta. Se nota que para mí Iza estaba mejor y Saldúa todavía está falto de ritmo. Momo, Mere y yo sigo sin verlo todavía físicamente bien. Me parece que de hecho en el primer gol se come la espalda con mucha facilidad y está, lo veo bastante lento a Mere. O sea que sí, la defensa era de circunstancias, claro. Si una defensa era de circunstancias de la segunda parte contra todo un Atlético Madrid, pues la tarea se torna complicada, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí hay 8 o 9 jugadores que cuando están en el campo, el Cádiz se muestra mucho más sólido en defensa, pues no sé, la bata de Fali, de Luis Hernández, de San Emeterio. Yo cuando veo a esos en el campo ya veo al Cádiz que va a ser una roca. Cuando ya se empiezan a hacer muchos cambios, bueno, ya es más complicado.
Sí. Importante para Roger el gol, Oli. Tú que has sido delantero, tú lo sabes, ¿no? Es muy, muy importante ese gol.
Sí. Esperemos. La esperanza que tiene él y todos es que le acerque al Roger de Levante y que se le vea sobre todo más suelto, más allá del gol, que juegue un poco más descargado de presión. Yo lo veo un poco agobiado, sobre todo los partidos en Carranza, con ganas de agradar y con ganas de quitarse esa mochila de llevar tanto tiempo sin hacer goles. Y bueno, es un buen gol, es verdad que no lo ve el reflejado en que haya servido para empatar, y eso a un delantero pues también a veces dices, bueno, pues vaya gol que no sirvió para nada, ¿no? Pero a él le tiene que dar confianza y es que necesita el equipo de Roger, de Guardiola, de Chris, necesita los goles de los de arriba. Están haciendo muy pocos goles y no se puede dejar todo a balón parado o a Escalante. Hay que pedirle lo de siempre, que los de arriba hagan goles.
Kwame, ¿qué te pareció?
Bien, a mí no me disgustó, ¿eh? Para que era, digamos, su carta de presentación, me dejó cosas... de hecho, yo pensé que era más perfil, quizás no lo conozco bien, pero me parecía que era un perfil de jugador más parecido al Alcaraz y no sé, por la tarea que hizo en el partido, se puso más en un papel San Emeterio, me da la misma sensación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos tener ahí un medio interesante que va a dar cosas y que puede ser una opción importante para el medio campo, que tiene un buen físico y a mí no me disgustó el partido de hoy.
Y Lucas Pires, yo creo que como buen brasileño tira más para arriba que para atrás, pero bueno, yo creo que también es una alternativa interesante para el lateral, ¿no? Incluso para el extremo, ¿no?
Sí, fíjate tú que yo lo veo más de lateral, lo veo más por delante.
Sí.
Como jugó ahí un poco más con el carril largo al jugar Sergio, que por primera vez, yo no me acordaba de ver a Sergio jugar con 3 centrales, y de hecho se demuestra en el gol, juega más suelto con 3 centrales porque es más largo, pero cuando juega con línea de 4, como juega siempre 4-4-2 Sergio, fíjate que yo lo veo a veces incluso más haciendo doble lateral con Javi que de lateral, porque de lateral me recuerda bastante a Abner, el del Betis, o a un Pachaspino, o sea, lo veo el típico lateral, y más con su condición de brasileño, de sí, bueno, soy muy alegre para arriba, pero luego hay que defender, y en el Cádiz lo que es defender y ser sólido y solidario en defensa es una virtud, y él yo creo que la tiene hacia arriba más que para atrás.
Una cosa más, el sábado Girona, Oli, que viene de palmar ante el Madrid, pero que evidentemente está haciendo un inicio de temporada espectacular, y es un muy buen equipo el de Mitchell, ¿no?
No, Girona es una maravilla verlo jugar, a margen de que el Madrid haya ganado y como le ganó, a mí es un equipo muy atractivo, tiene un ritmo de balón alto, te puede jugar posiciones largas un poco ese estilo que le gusta a Mitchell, y de repente te jugaba rápido a las bandas, con pases largos, transiciones largas, luego tiene físico cuando mete a Stuani arriba o a Portu, que le da mucha vitalidad, juega muy bien, es un equipo muy, muy atractivo de ver, y yo creo que este año el Girona, yo creo que va a pelearle los puestos de Europa a este tipo de equipos de segundo escalón, tipo Real Sociedad, Betis, Sevilla, creo que va a estar en esa pelea, y es un rival complicado porque vienen con, aunque hayan perdido, están haciendo las cosas muy bien, tienen una línea muy clara con el mismo entrenador, y es un equipo, vamos, ahora mismo para mí es la revelación del campeonato.
Pero al que se le puede meter mano, ¿eh? Si el Cádiz está a su nivel en casa, le puede meter mano.
Sí, y yo creo que incluso con un Cádiz dejándose querer, o sea, en bloque, o sea, defendiendo más atrás, porque el Girona trata muy bien la pelota, pero que muy bien, no te la regala ya desde el portero, y lo normal es que sea el Girona que tenga posiciones largas y tenga mucho más la pelota, pero ahí el Cádiz igual puede tener un guión de partido que le puede venir bien, ¿no? El dar un pasito atrás y luego jugar con los espacios y atacar a los espacios, y igual el Cádiz ahí se puede encontrar hasta más a gusto.
Bueno, pues veremos de cara a ese partido del sábado antes del parón de selecciones. Oli, un abrazo grande, gracias.
Muy bien, Rubén, un abrazo.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini, y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope, y lo tenéis todo.
Deportes. Deportes. Cope Cádiz. Deportes. Estar informado.
Casi 2.000 empleos, de los que más de un tercio son directos. Impacto total en términos de valor añadido bruto de más de 143 millones de euros. Son datos de una empresa, pero no es una empresa cualquiera, es una institución. Es el Cádiz Club de Fútbol, son los datos que reflejan la importancia del Cádiz como motor económico de la provincia de Cádiz, después de un estudio encargado por el club a la Universidad de Cádiz, en el que se han detallado todo este tipo de cifras y valores y la importancia, repetimos, de la entidad a nivel económico y social en la provincia de Cádiz. Un estudio que han llevado a cabo los catedráticos de Economía Aplicada de la Universidad de Cádiz, Daniel Coronado y Manuel Acosta. Con Manuel Acosta hablamos. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, los datos, Manuel, ahora le pregunto un poco cómo se ha especificado todo y cómo se ha evaluado todo, pero los dos son reveladores de que hablamos de el Cádiz como una de las grandes empresas de la provincia de Cádiz, sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, sí. Cádiz es, no es solamente una empresa o una gran empresa, ¿no? Es una institución en nuestra provincia. Yo no diría que es más que un club, que eso suena a otro...
Otros clubes, ¿no?
Pero, sí, correcto. Pero es cierto que el Cádiz genera un impacto económico, genera un empleo, genera una fuerza que hasta ahora no habíamos contabilizado, no teníamos en cuenta. Lo que ha hecho este estudio ha sido ponerlo negro sobre blanco y determinar cuál es el impacto económico en la temporada 21-22 que genera el Cádiz.
Estamos hablando de que, como usted ha dicho, es una institución, una empresa, un motor económico, porque además una provincia como la nuestra, tan falta de empleo, ¿verdad?, siempre, con tasas de paro muy altas, pues hablar de que se generan casi 2.000 empleos y con un impacto económico de 143 millones de euros, pues son datos impresionantes, ¿no?, para una provincia como la nuestra, ¿no?
Claro, porque la provincia de Cádiz está necesitada de empleo. Y al final lo que, es decir, no es que este empleo se genere abruptamente, es decir, el empleo está ahí y ha estado ahí otras temporadas, sobre todo ya cuando el Cádiz está en primera división, ¿no? Pero poner de manifiesto la importancia económica de algunas empresas, de algunos clubes que tenemos en la provincia de Cádiz, yo creo que es importante para valorarlos y para saber cuál es el futuro que se puede esperar de ellos, ¿no? Y cuál es su contribución sobre todo al desarrollo económico de nuestra provincia.
Manuel, el estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta pues varios factores, ¿no? Un día de partido normal, con una asistencia habitual, que por cierto esta temporada creo que estaba incluso por encima de algunos datos de la temporada pasada, rondando, superando los 18.000 espectadores, el efecto arrastre también. Cuéntenos un poco cómo se ha desarrollado el estudio.
Sí, el estudio lo que recoge, y es una metodología más o menos aceptada, más o menos estándar, para la evaluación del impacto económico de clubes de fútbol, que es algo que se hace sobre todo en las ligas británicas, en algunas europeas, y se está empezando a hacer aquí en la liga española, recoge tres impactos. El impacto económico del Cádiz Club de Fútbol, que hemos denominado Sociedad Anónima Deportiva, es decir, el Cádiz como empresa organiza todas las actividades alrededor de la organización de partidos del primer equipo, de los otros equipos, y la asistencia al campo de fútbol, es decir, el Estadio Nuevo Mirandilla. Un segundo impacto asociado al día del partido, es decir, qué impacto genera toda la masa social que va al campo de fútbol descontando entradas. Es decir, bueno, pues el gasto que hacen en bares, en restauración, en movilidad, el gasto que hacen esos aficionados el día que van al campo de fútbol, los que no entran al campo de fútbol, el día que no hay partido en el Nuevo Mirandilla, sino que el Cádiz se desplaza fuera y la gente lo ve en los bares, o el gasto que realiza la afición del equipo visitante o la afición del Cádiz cuando va a otros campos, ¿no? Eso sería el día del partido. En ese concepto hemos englobado todos esos aficionados. Y un tercer impacto, que es el impacto que hemos denominado efecto arrastre, que tiene que ver con lo que genera el Cádiz por pertenecer a la Liga. La Liga genera unos derechos televisivos, unas apuestas, unos videojuegos, unos ingresos, de los que el Cádiz, como cualquier equipo que forma parte de la Liga, bueno, pues le corresponde una proporción. Eso es un impacto más fuera de Cádiz. Los otros dos tienen que ver con un impacto más dentro de la provincia, dentro del entorno más cercano geográficamente a lo que es la ciudad de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Esos son los tres bloques en los que se ha evaluado. Y la suma de esos tres bloques son los 1.979 empleos, casi 2.000, que comentabas que genera el Cádiz en la temporada 21-22. Uh-huh. Eso, si quieres, podemos proyectarlo hacia adelante, a la temporada, sí, 22-23-24. Pero no sé si quieres comentar algo más.
Sí, antes, sí. Lo que yo decía antes, que si estamos hablando de esos datos de la 21-22, lo que usted ha dicho, si esto lo proyectamos, esto se supone que va a ir por lógica a más, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Sí, en principio eso se espera. Es decir, el Cádiz ha cerrado la contabilidad de la temporada 22-23, que fue la pasada, la ha cerrado recientemente. Y los datos que nos ha proporcionado, aún falta algún detalle, es que genera más empleo administrativo, por lo tanto, para esa organización del primer equipo, de los otros equipos y del Nuevo Mirandilla, ha incrementado el empleo y, por lo tanto, ha incrementado el efecto directo. El indirecto asociado a los gastos también se ha incrementado y el inducido se espera que se incremente, puesto que se ha incrementado el empleo y los sueldos y salarios. Por lo tanto, el impacto vinculado a Sociedad Anónima Deportiva del Cádiz en la temporada 22-23 ha aumentado. El día del partido, entendemos que, como comentaba, bien decías, la temporada pasada hubo una mayor asistencia que la 21-22, que es la que tomamos como referencia y para la que se hicieron las encuestas. La 22-23 habrá tenido un impacto superior en cuanto a día del partido, porque se gasta más desde el momento en el que va más gente al estadio. Y en el efecto arrastre, más o menos las proporciones se mantienen. Ahí se mantendría más o menos estable, porque los ingresos de la liga en general, la española, se han mantenido estables. Por lo tanto, la temporada 22-23, en resumen, se espera que haya sido mejor, ¿no? Y segundo, la 23-24, que es la que nos ocupa, de la que llevamos unas cuantas jornadas solamente, pocos datos tenemos. Es decir, tendríamos que esperar a septiembre del 24 del año que viene para que cierren contabilidad, pero si tenemos información de la asistencia al estadio estos primeros partidos, y esa asistencia al estadio es superior incluso a la 22-23,
sí.
Por lo tanto, ese impacto del día del partido seguro que aumenta. No sabemos cómo se comportará el impacto económico de Sociedad Anónima Deportiva o el impacto económico del efecto arrastre, pero el del día del partido sí se espera que aumente.
Por tanto, Manuel, si en la 21-22 el impacto total del Cádiz era de 143 millones de euros, si usted haría un cálculo de la pasada, ¿son datos muy superiores?
Son superiores. Muy superiores, habría que comprobarlo. No me aventuraría yo a arrojar una cifra. Sin datos económicos de contabilidad, sin una encuesta renovada, sin disponer de información adicional. Lo que sí sabemos es que serán superiores. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con el impacto económico en 2022-23, la temporada pasada? Que derechos televisivos han disminuido ligeramente, pero el Cádiz lo ha suplido con un incremento de recaudación vía entradas, vía abonados. Por lo tanto, esa pequeña disminución que ha habido en los derechos televisivos, que se ha producido para toda la liga, porque eso al final es una proporción, el Cádiz lo suple con sus ingresos, ¿no? Con ingresos propios. Necesitamos más detalle de información contable, ya eso hay que esperar unos cuantos meses. Necesitamos un detalle de información contable para saber cómo se ha comportado el gasto y en qué sectores se ha producido, ¿no? Porque eso determina al final el efecto multiplicador y cómo se generan empleos. Pero sí podemos decir que comparado con la 21-22, el impacto económico en la 22-23 ha sido superior, y la 23-24, aunque depende o dependerá de la evolución del Cádiz a lo largo de las jornadas que queden, yo diría que va por buen camino.
Y Manuel, si hiciéramos una clasificación, bueno, lo llamamos fútbol puro y duro, si hiciéramos de la provincia de Cádiz una clasificación de empresas con mayor impacto, ¿el Cádiz estaría en zona europea, por decirlo de alguna manera, en zona Champions? ¿Estaría por arriba?
Sí estaría entre las primeras. Ten en cuenta que hay que descontar, lógicamente, aquellas instituciones públicas que mueven muchísimos funcionarios, ¿no? Por ejemplo, universidad, sanidad, defensa.
Pero claro, son instituciones públicas, como te he dicho.
Eso son instituciones públicas, correcto. En cuanto a empresas privadas, bueno, pues yo diría que algunas petroquímicas y alguna sanitaria probablemente de la provincia, pero ten en cuenta que hablamos de empleo y de valor añadido. Hay muchas empresas que generan muchísimo valor añadido, pero tienen poco empleo. Y viceversa, hay muchas empresas que tienen mucho empleo, pero generan poco valor añadido. En el caso del Cádiz estaríamos hablando de esa primera división, de esa liga europea que tú comentas, porque genera tanto empleo como valor añadido. Por lo tanto, estaríamos hablando de las primeras, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues cuando hablemos de la importancia de que el Cádiz esté en primera, pues aquí con datos está más que especificado con este estudio que han llevado a cabo los catedráticos de Economía Aplicada de la UCA, Daniel Cornado y Manuel Acosta. Manuel, muchísimas gracias por su explicación muy pedagógica y también por el trabajo que han hecho. Gracias, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Vamos un tito, vamos un tito. Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Este otoño, Córdoba es más. Conoce la cuna del caballo español con las actividades y campeonatos ecuestres que organizamos para ti. Disfruta de los festivales de cosmopoética y de flora y adéntrate en nuestras cuatro culturas con el otoño sefardí y Córdoba, capital de Al-Ándalus. Más información en turismodecórdoba.org.
Y vamos a hablar de motor porque tenemos este fin de semana la subida automovilística a Vejer, que alcanza su 39ª edición, además con récord de participación. Y siempre sabéis que es un gusto hablar con la buena gente de Escudería Sur, que organiza también este tipo de pruebas, y con Paco García Galera. Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay, Rubén?
Es un clásico la subida a Vejer. Y yo creo que una de las pruebas, Paco, corrígeme tú que si me equivoco, que tú lo sabes mucho mejor que yo, pero de las más longevas en el calendario, ¿no?
Sí, de hecho, es ahora mismo la tercera prueba más antigua de Andalucía. Está la subida del mármol en Macael, la subida de la mota de Alcalá Real, y la tercera sería Vejer, efectivamente. 39 años cumplimos y 39 años que la hemos hecho nosotros, o sea que ya tenemos años.
¿Te acuerdas de la primera?
Sí, no te me puedo olvidar nunca, porque además no se me puede olvidar porque además fue una prueba muy particular que además no se ha repetido ni se ha realizado nada igual en Andalucía en los últimos 40 años, y te cuento por qué. La subida aquella, que fue en el año 79,
sí,
fue de coches y motos.
Ajá.
Y nunca más se ha vuelto a hacer una prueba de coches y motos.
Sí, siempre los coches por un lado y que quiera moto por otro, pero casi siempre coche. Es verdad.
Sí, sí, no, no, yo las motos, hombre, me gustan porque todo lo que suena motor me gusta. Pero no, los míos son los coches y aquello fue, la verdad, que fue un poco un invento, pero no llegó a tener futuro. Ya el año siguiente se hizo solamente, esperemos que todo vaya bien.
Estaba limitado a 60 participantes, pero se ha ampliado a 69, ¿no? Así que al final se ha cubierto más que de sobra,
bueno,
¿no?
El cupo estaba en 60 por una cuestión de espacio, es decir, la zona de asistencia que se hace abajo, casi la carretera de Barbate, tiene, nosotros metíamos los coches, las asistencias y los coches entre un trocito que hay entre la carretera de Barbate y la salida, que es aproximadamente 50 metros, y en la planta que tiene la Diputación al lado, una planta asfáltica. ¿Qué luego ocurre? Que nosotros, hasta el año pasado, que hubo 50 y tantos coches, pues sabíamos que más o menos 60 podríamos admitir. Mucho más no. ¿Qué luego ocurre? Que cuando este año hemos llegado a 60, que llegamos el viernes a mediodía, cuando el viernes a las 8 se cerraba, pues entraron 7 o 8 más, estudiamos la posibilidad de ver cómo lo podíamos arreglar. Y resulta que al lado de la salida, al otro lado, hay una planta que tiene el ayuntamiento, y entonces pues desde el momento en que vimos que había más inscritos, pues hemos estado trabajando y viendo la posibilidad de que haya asistencia también en ese lado. Eso nos va a obligar a cortar la salida 50 metros, pero por otra parte, pues damos cabida a todos los equipos que además se habían inscrito en tiempo y forma.
Claro.
Es decir, si han inscrito después del cierre, pues se quedan fuera. Pero claro, tener 68 equipos inscritos todos en tiempo y forma, así que, bueno, pues hemos hecho esa modificación de acortar 50 metros la salida y poder aprovechar la planta esa que tiene el ayuntamiento al lado de la carretera.
La subida es la subida a Vejer por la que tú has dicho, la carretera de Barbate, ¿verdad? La que ha pasado,
Correcto. Pasado
la barca de Vejer. Esa entrada que tiene Vejer por ahí, que entiendo que además los que lo hemos subido en coche pues tiene su cosilla y tiene su miga, lógicamente, para un rally, para una subida de este tipo, ¿no?
Sí, bueno, esta es la tradicional Cuesta de San Miguel, que es como le llaman desde siempre, y bueno, la ventaja que tiene desde el punto de vista logístico es que como Vejer tiene otras dos carreteras para poder acceder, la puedes cortar sin ningún tipo de problema. O sea, no pasa, por ejemplo, como puede pasar en Ubrique, que la carretera que se corta es la auténtica arteria de acceso a la población. No, aquí tú puedes cortar la carretera de San Miguel 2 días, que no pasa nada porque a Vejer sigue pudiendo llegar todo el tráfico. Y en cuanto al recorrido, pues sí, es una prueba muy técnica. Es una prueba que tiene muchas horquillas, que tiene zonas rápidas, que tiene zonas muy lentas, como te digo, y después tiene una zona final con una parte muy atractiva para los participantes. Hace 2 años la prueba se alargó 350 metros, estando la llegada prácticamente en la misma entrada de la calle del pueblo, que es la Avenida San Miguel. Y bueno, tenemos que poner una chicane antes de llegar porque es una recta muy muy rápida, pero yo creo que es una prueba que le gusta a los participantes, al público, y gracias a eso, pues este año, como tú bien adelantabas, hemos conseguido batir el récord.
Bueno, la prueba son el sábado y domingo, el viernes es la gala de presentación allí mismo, en la Avenida San Miguel de Vejer, y ya, como el tiempo va a acompañar seguro, Paco, porque además tenemos una temperatura importante, no sé, este fin de semana, pero va a haber mucha presencia de público seguro, y como siempre, pues una edición, la 39 de la subida a Vejer, que reafirma lo que supone esta prueba para todos. Así que ánimo, que tú estás a tope y a disfrutarlo, Paco.
Gracias,
Gracias, Rubén. Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente, Paco García Lera, de Escudería Sur. Gracias, Paco. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Llegamos a las 4. Hoy tiempo de juego, en un ratito con la Champions. Ahora llega la tarde. Adiós.